La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Como cada tarde, saludarle y agradecerle que tenga usted el tiempo para escuchar este espacio informativo que de 6 a 8 le lleva la estación de las noticias Radio Metrópoli. Espero que esté teniendo muy buen viernes y que tenga también un gran fin de semana para aquellos que particularmente tendrán la oportunidad de descansar. Disfrútenlo mucho y para quienes tienen planes, cualesquiera que estos sean, ojalá que salgan conforme a las expectativas que se han creado. Les agradezco entonces de nueva cuenta en nombre de todo el equipo y qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información que se ha generado en este viernes 6 de septiembre de 2024. La Suprema Corte de Justicia carece de fundamentos legales para frenar la reforma judicial en el Senado, asegura el presidente López Obrador. Sostiene que de hacerlo sería una aberración. Inicia en Jalisco la renovación de credenciales del INE que ya perdieron vigencia. También se podrán reponer por extravío o deterioro. Autoridades forenses recuperaron los restos de 25 personas al concluir la exploración en dos fosas clandestinas en Zapopan. Se disparan los casos de dengue en Jalisco, advierte la Secretaría de Salud. Este mes quedará aprobado el reglamento para regular el uso de patines eléctricos en Guadalajara. Sin embargo, no contempla sanciones.
Sí, el apercibimiento por parte de movilidad del municipio porque es un reglamento municipal.
Presentan queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por obras en el bosque del Nixtiquil. Detienen al presunto responsable del incendio forestal en Tapalpa que cobró la vida de un brigadista. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Bere, ya sabe usted que le atiende contestando los teléfonos, los números, se los proporciono, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado estará esta tarde-noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Cómo andamos con el clima? Bueno, pues hay un pronóstico de lluvias en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como en el centro, occidente, sureste y noroeste del país. Esto también para el fin de semana, por si usted va a viajar a alguno de los puntos de nuestra República Mexicana, sepa entonces más o menos cómo va a estar el clima. En el caso de Jalisco, hemos tenido cielo parcialmente nublado, con temperaturas templadas y lluvia, que se pronostica para esta tarde y en la noche. El área metropolitana de Guadalajara alcanzó una máxima de 28. En este momento estamos a 22 grados. Y el cielo ha estado también, bueno, hemos tenido lluvia, de hecho, por la tarde. Esta tarde llovió y seguimos, pues, nublados, pero hay también probabilidad de que vuelva a llover durante la noche. El sol se va a ocultar a las 19 horas con 4 minutos. Pues aquí estamos entonces ya todo el equipo listos para llevarle toda la información que se ha generado esta jornada y por supuesto para recibir como siempre toda su comunicación en lo que le podamos servir también, lo que esté a nuestro alcance ya sabe que también lo hacemos con muchísimo gusto. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con usted. Estamos de regreso con usted y bueno, pues, ¿cómo está su credencial de lector? ¿Ya se venció o ya está media traqueteadona? Inclusive la perdió y no ha realizado usted el trámite para tenerla nueva. Pues déjeme decirle que hay buenas noticias porque el Instituto Nacional Electoral inicia la renovación de credenciales de elector aquí en Jalisco. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Junta Local del INE en Jalisco arrancó la campaña anual intensa para la renovación de credenciales que perdieron vigencia con denominación 23 y anteriores. Esta campaña inició el 1 de septiembre, o sea, esta semana, y concluye el 15 de diciembre próximo. El INE recuerda que cuenta con 57 módulos de atención ciudadana en Jalisco, pero precisa que 23 de estos módulos tendrán un horario extendido de 8 de la mañana hasta las 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 8 a 15 horas. Se podrán realizar trámites como inscripción al padrón, actualización o modificación de datos, cambio de domicilio y reposición por extravío o deterioro. Los requisitos son presentar original de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, domicilio vigente y una identificación oficial con fotografía. Las personas que no tengan una identificación oficial porque se les robaron, se les perdieron, porque hubo algo por ahí, un asalto o algo, tienen que llevar a dos testigos, uno local y otro pues puede ser con residencia nacional, para que sean sus testigos y puedan firmar como su aval para que puedan entregarle esta credencial del INE. Reiterar, inicia esta campaña intensa, cada año la inicia, ahora es el momento, a partir del 1 de septiembre y del 15 de diciembre. Estos 23 módulos de horario extendido se encuentran en todo el estado, Mercedes, en Tepatitlán, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Guadalajara, varias direcciones. Ahí te mandé por ahí la lista de estos 23 módulos y cuáles direcciones tienen para que la ciudadanía que esté interesada en saber cuál le queda más cerca, creo que todos sabemos, ¿no?, cuál módulo nos queda más cerca, porque es donde realizamos los trámites, y también será interesante saber si ese módulo tendría horario extendido o va a trabajar de manera normal, que de cualquier forma nos puede atender. 57 módulos tiene el INE en todo el estado para hacer este cambio de credencial, que es muy importante. Después, ya pasadas las elecciones, pasado todo el proceso, pasado todo el trabajo, ahora el INE se va a enfocar en hacer esta renovación de credenciales. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Te pregunto, Claudia Manuela, en el caso de los requisitos, presentar original de acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y una identificación oficial con fotografía, ¿eso significaría o serían requisitos específicamente para quienes van a sacar la INE por primera vez?
Sí, no, es para todo, es para, bueno, todos, para quienes van a, sí, es para todos, para quienes van a renovar, también tienen que llevar su credencial del INE también, y también estos documentos. Creo que para renovar, ya lo acabo de hacer yo, solamente llevas la credencial del INE, lo acabo de hacer yo antes de las elecciones en mayo, me tocó a mí hacer esta renovación de mi credencial del INE, y creo que nada más te piden la credencial vieja, si la tienes, y un comprobante de domicilio, según recuerdo que fue lo que me pidieron, y ya el acta de nacimiento ya es para pues ya la reposición total del plástico de la credencial del INE, Mercedes.
En caso de extravío.
En caso de extravío, efectivamente.
Sí, porque yo también recuerdo que únicamente llevé mi credencial anterior y el comprobante de domicilio. Eso es lo que yo también recuerdo, ¿no? Por eso sí. Te preguntaba si para quienes por primera vez, digamos, porque van ahora sí que a dejar sus datos de inicio. Pero bueno, importante también, Claudia Manuela, recomendarle a nuestra audiencia que si perdió o pierde su INE, o cualquier documento importante en términos generales, haga su denuncia en la fiscalía, porque usted no sabe si ese documento después lo utilizan para usurpación de identidad, para realizar algún tipo de fraude, vaya usted a saber, y si usted ya con eso podría, si algo así llegara a suceder, usted podría comprobar de que en cuanto fue robada, extraviada, lo que sea, su credencial de elector, o reitero, cualquier otro documento importante que le identifique o que sea pues ahora sí que de conveniencia solamente para usted, pues pueda tener este amparo, por así decirlo, o más bien, sí, es una protección, decir, a ver, a mí se me perdió, aquí está la denuncia que yo presenté ante la fiscalía.
Sí, efectivamente es muy importante eso. Si pierden, le roban, lo asaltan y pasa algo con su credencial de elector, importantísimo reportar este robo, este extravío de la credencial, y también hacer el trámite para tener una credencial nueva, porque es muy importante, es un documento oficial importante, muy válido, que bueno, es muy necesario y que te saca de muchos apuros, Mercedes.
Sí, no, así es de que no lo echen saco roto, no, ay, qué flojera. Mire, preferible que venza su flojera para ir a la fiscalía a hacer el reporte, a que luego de veras se meta en un problemón, que ahí la flojera, mire, no le va a dejar tirarse a la hamaca.
Sí, efectivamente, y más cuando no tiene ni idea qué fue lo que pasó con su credencial. Claro. Si de repente en la discoteca se le perdió, o sea, si no tiene ni siquiera idea de qué pasó con su credencial, sí es muy importante este reporte de robo, Mercedes.
Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente. Entonces ya arrancaron esta campaña, el 1 de septiembre, concluye el sí, 15 de diciembre.
Efectivamente, esta semana arrancó el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre.
Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, sí, yo creo que todos sabemos dónde están los módulos del INE, para quienes ya hemos hecho el trámite, pero cualquier cosa igual, como ya escuchó usted, Claudia Manuela me hizo llegar por aquí precisamente la lista de los diferentes módulos del INE. Por ejemplo, vienen donde está el de Ameca, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Zapopan, Puerto Vallarta, Los Robles, Tonalá, Guadalajara, obviamente, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, ya le había dicho La Barca, ¿verdad? Y bueno, Ciudad Guzmán. Eso es lo que tengo por aquí. Si a alguien le interesa, bueno, con muchísimo gusto, por supuesto que lo podemos compartir. Pasamos ahora a otras cosas. Uno de los temas que se ha discutido en los últimos días es el de regular el uso de los patines eléctricos en las calles del municipio de Guadalajara. Se ha hablado al respecto y tal, se hizo una modificación al reglamento para regular estos patines eléctricos, pero una de las cosas que, digamos, se han criticado es de que pues no haya sanciones para quienes, utilizando este tipo de transporte, lleguen a cometer alguna falta a la vialidad, ¿no? O lleguen a estar inclusive, porque puede ser así también, involucrados en un atropellamiento. Estos patines, como quiera que sea, sí alcanzan a dar un buen golpe. El asunto, pues, es de que esta modificación al reglamento para regular los patines eléctricos en Guadalajara nacería sin dientes, dado que, a decir del regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Cisneros, no se contemplan sanciones, pero sí apercibimientos o llamadas de atención. Escuchamos la información con este tema que nos ha dejado mi compañera Griselda Torres Zambrano.
En la segunda quincena de septiembre, Guadalajara aprobaría la regulación de los patines eléctricos, estima el regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Cisneros. La iniciativa, dice, para modificar el reglamento de movilidad, entraría a discusión a comisiones el próximo 13 de septiembre. El tiempo, sin embargo, juega en contra, porque en 24 días cierra la administración municipal.
Los patines eléctricos no son propiamente una motocicleta, no tienen un motor de combustión interna y tampoco son una bicicleta que sí es no motorizada y con tracción humana. Entonces están en un limbo, digamos, jurídico. Para cubrir este vacío, la iniciativa de reforma al reglamento de movilidad que presenté y que habrá de discutirse la siguiente semana, establece entre los derechos el poder usar el espacio público, el poder circular en las ciclovías, el hacerlo sí a un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora para no poner en riesgo a los ciclistas y a quienes circulan por estas ciclovías, a ceder el paso preferencial al peatón, sobre todo en estos puntos de ascenso y descenso del transporte público que también cruzan por la ciclovía, a no hacerlo, a también tener el derecho de utilizar el carril derecho por la parte central en las vialidades de la ciudad, cuando sus vehículos puedan exceder este límite de 25 kilómetros y quieran ir un poco más, no superando los 45 kilómetros por hora y siempre con la condición de que usen casco, que si circulan por la noche tengan material reflejante y que los menores de 16 años no puedan utilizar la vía pública, digamos las vialidades, salvo en aquellas calles locales donde el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora para todos los vehículos. No pueden circular por las banquetas, no pueden circular en andadores peatonales. Cuando ocurra esto, tienen que bajarse de su patín eléctrico, de su scooter, y circular caminando como el resto de los peatones. Sí tienen el derecho a subirse al transporte público siempre y cuando su patín sea plegable y que no represente un riesgo o una incomodidad para los usuarios del transporte público, hay la obligación del gobierno municipal de establecer un fondo para la creación de infraestructura, para poder tener espacios donde puedan ellos estacionarse.
La modificación al reglamento para regular los patines eléctricos en Guadalajara nacería sin dientes, dado que, a decir del regidor de MC Luis Cisneros, no se contemplan sanciones, pero sí apercibimientos o llamadas de atención. Luis Cisneros explica que hay un vacío jurídico, por lo que es importante que se establezcan reglas para el uso de patines eléctricos. Apela a la concientización de los usuarios para evitar accidentes. Guadalajara sería la primera en el país en regularlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por esta información. Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Le dejaría satisfecho este tema de solamente apercibir sin sancionar? Y en todo caso, ¿habrá a los suficientes elementos que estén pues de movilidad o de vialidad municipal para poder apercibir, nada más decir, a ver, más cuidadito nada más para la próxima, sí, ahí te encargo? Entonces, bueno, no sé qué es lo que piense usted, si efectivamente nacería sin dientes, porque creemos que lamentablemente cuando nos pegan en el bolsillo, inclusive a veces hay gente que ni así, pues le vale, no respeta el reglamento, pero pues también falta muchísimos elementos en la calle, elementos viales me refiero, para poder estar ahora sí que haciendo, realizando las multas en los casos de que se sorprenda a un automovilista. Los automovilistas, pues ellos sí tienen, sí pueden ser sancionados. Le digo, hay gente que aún así le vale, pero en el caso de los usuarios de patines eléctricos, pues no sé, vamos a ver qué es lo que sucede. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes para que usted nos haga favor de comunicarse con nosotros. Aquí nos dicen: buenas tardes, pregunto, ¿cómo que no va a haber sanciones a los que usan patín eléctrico? Si he visto a muchos circulando en sentido contrario, y hace poco salió en las noticias que en pleno centro de la ciudad uno de ellos atropelló a una persona de la tercera edad. Pregunto, ¿nadie se va a hacer responsable de esta situación? Pues sí, es lo que le digo. O sea, si habiendo sanciones para automovilistas, por ejemplo, a veces no pasa nada, yo no sé, con los patines eléctricos. O las motos también, ¿no? Las motos que vemos todos los días hacen lo que se les pega la gana, no respetan semáforos en rojo particularmente, te rebasan por la derecha, se suben a las banquetas, pasan por en medio de los carros, cuando ellos también deberían de ir por un carril. Pero no, ahí van transitando por el medio de los carros. En fin, tenemos muy, muy poca civilidad en ese sentido. Vayámonos ahora con otros temas. Hemos estado dando continuidad en los diferentes espacios de Radio Metrópoli a lo que está sucediendo en el bosque del Nistiquil, con las obras que se están generando allá. Que mire, desde hace ya varios años, si a mí la memoria no me falla, desde el 2015 ha habido pues una defensa a ultranza por parte del Comité para la Defensa del Bosque del Nistiquil para evitar que se le siga quitando área natural. Desde, si más o menos 2015, si, no sé si me estoy quedando corta, pero más o menos la memoria hasta ese punto me alcanza. En este momento le he de informar que integrantes del Comité para la Defensa del Bosque del Nixtiquil presentaron una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde solicitan aplicar medidas cautelares urgentes para detener el proyecto inmobiliario El Dosel. Acusan que la obra se construye dentro del área natural protegida y genera severos daños ambientales a cuencas y ecosistemas del Nixtiquil. A pesar de la clausura de la obra, los trabajos continúan en el sitio. En la queja denuncian presuntas omisiones e irregularidades por parte del alcalde Juan José Frangé, del director de Medio Ambiente de Zapopan Miguel Vázquez Aguilar y Obras Públicas Ismael Jáuregui. también denuncian a la Dirección de Inspección y Reglamentos por supuestas omisiones. Desde el 28 de agosto, la comisión informó que ya había iniciado una carpeta de investigación por los daños que se estaban generando al área protegida. Como le digo, ha sido una lucha realmente de muy, muy largo aliento, la del Comité para la Defensa del Bosque del Nixtiquil. Siempre las áreas naturales suelen ser, digamos, muy cotizadas porque, pues, uno puede decir, sí, qué bonito es vivir entre árboles, ¿no?, entre la naturaleza, pero al mismo tiempo estamos afectando de una manera importante todo el ecosistema. De eso no nos hemos querido percatar, no nos hemos querido dar cuenta. Entonces, bueno, pues ahí está esta lucha, ahí está esta queja ahora ante Derechos Humanos por estas obras ahí en el bosque del Nixtiquil. Y también vayámonos a otro de estos puntos donde en la ciudad existen problemas, que también le hemos estado informando a usted aquí. El día de ayer hubo un bloqueo en la avenida Adolf Horn, inconformes porque autoridades no dan solución de fondo al problema de las inundaciones y baches que se generan en la avenida Adolf Horn y que se agravaron tras la construcción del puente vehicular de la línea 4 del tren ligero. Un centenar de vecinos se manifestaron, como ya le comentaba anoche, e incluso bloquearon por varios minutos la avenida. La protesta se realizó a la altura de la avenida San Víctor. El gobierno de Tlajomulco envió emisarios para dialogar con los inconformes, en su mayoría vecinos de Real del Valle, pero resulta que se rompió la conversación luego de acusarse que ya habían existido compromisos de solucionar la situación, pero no se cumplieron. Es decir, a ver, autoridad, ustedes ya se habían comprometido con ciertas cosas, pero todavía no las cumplen. Entonces, pues esta parte molestó mucho a los vecinos. Es como decir, a ver, hemos de estar recordando a cada rato que ya había un compromiso de solucionar la situación y no lo hacen. Y es que lamentablemente eso pasa. A veces las autoridades dicen, sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a, claro, por supuesto, para tratar como de calmarlo mediáticamente, pero luego, como dicen por ahí, obras son acciones y no buenas razones. Los vecinos reclaman que las inundaciones se forman en ambos sentidos antes de subir al puente. Son acumulaciones que duran horas y obviamente pues estos encharcamientos o estas inundaciones complican el paso de los vehículos, además de causar daños severos al pavimento, y se generan baches gigantes donde decenas de automotores han caído. A veces, pues, lamentablemente, la gente tiene que salir a las calles a manifestarse de esta forma para que las autoridades cumplan. Y hay parte de la ciudadanía que se molesta porque le retrasan sus tiempos, porque los detienen. Pero a veces uno se pregunta, caray, pues podríamos ser un poco más empáticos, ¿no? Porque si por las buenas no se puede, entonces, lamentablemente, de veras, tenemos que llegar a estos puntos. Tan es así, pues, que no es la primera vez que se realiza por parte de vecinos ante situaciones que la autoridad no le está cumpliendo, pues salir a las calles, bloquear, llamar la atención, incomodar a la autoridad, a decir, a ver, resuélvelo, porque si no, vamos a seguir con esto. Es realmente, pues, creo yo que sería o es innecesario que la autoridad postergue lo que le toca hacer por el bien de la ciudadanía. Pero, como cuando andan ahí pidiendo el voto, ¿verdad? Ay, no, ahí sí, ay, solícitos ellos, no, qué cosa más divina. Ya al momento de la chamba, ay, mañana, cómo son enfadosos estos ciudadanos. En fin, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y más información, por supuesto. Brigadas de personal de enfermería del OPD Servicios de Salud Jalisco acudieron este jueves a la escuela primaria Anita Cárdenas en la localidad de Santa Anita, en Tlajomulco, para vacunar a las niñas que cursan el quinto grado de primaria contra el virus de papiloma humano y evitar así el cáncer cervicouterino. De hecho, las brigadas estarán o seguirán trabajando en diversas instituciones, o de diversas instituciones, mejor dicho, del sector salud. Harán visitas similares en planteles escolares en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco como parte de la campaña que arrancó el pasado lunes en todo el país. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que es necesaria la autorización por escrito de los padres o tutores para la aplicación de una única dosis. Jalisco cuenta con 78 mil dosis de la vacuna BPH para aplicarse durante todo el año. Esta vacuna está recomendada para niñas de 11 a 16 años y para hombres y mujeres de 11 a 49 años que viven con VIH. Yo le comentaba que en la Ciudad de México, por ejemplo, el Instituto de Cancerología hizo una convocatoria para mujeres de 20 a 35 años para que pudieran vacunarse precisamente contra el papiloma humano. Hubo una convocatoria que tuvo, por cierto, muy, muy buena respuesta. Y es que esta vacuna está oscilando, está más o menos entre 4,000 pesos o poquito más. Esa es la referencia última que tengo. 4,000 pesos, póngale usted, es más o menos el promedio. Entonces sí, es una vacuna cara. Y si seguimos con temas de salud, importante que sigamos siendo precavidos, porque se disparan los casos de dengue en la última semana en Jalisco. Así lo informa también la Secretaría de Salud. Del 25 al 31 de agosto se presentaron 843 casos de la enfermedad, lo doble de la semana anterior. El acumulado de casos en lo que va de este año es de 4,063 y una muerte certificada. Siguen en estudio 30 fallecimientos que deben ratificar las autoridades sanitarias del sistema federal. La Secretaría de Salud Jalisco ratifica que la mayoría de los casos son del serotipo 3. Asimismo, recuerda que se debe tener cuidado con niños menores de 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas. Así es de que procuremos, pues, no tener cacharros con agua donde se puedan, pues que, como le digo, es lo que busca el mosco para reproducirse, y tengamos esa precaución con nosotros. Me parece también que con nuestros vecinos, si usted de repente percibe por ahí, o varios perciben, que lamentablemente, porque le digo, siempre hay gente muy, pues muy vale todo, ¿verdad? Me vale todo, me vale, vale. Ah, es una canción de Maná, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, habría también, yo creo que como comunidad, poder apercibir a estas personas y decir, a ver, por favor, saque usted sus cacharros, es una cuestión de salud comunitaria, es para la conveniencia, ahora sí, de cada uno de nosotros. Pasemos, cambiemos totalmente de tema, la reforma al Poder Judicial, que mucha tinta ha derramado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de fundamentos legales para frenar la reforma judicial que será analizada en el Senado, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal dijo que de hacerlo sería una aberración y una violación a la Constitución. La declaración surge luego de que la presidenta de la Corte, Norma Piña, lo informábamos a usted el día de ayer, abriera a consulta con los ministros del máximo tribunal del país si tiene facultad para detener el proceso legislativo de la iniciativa que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados. Por lo regular, la Suprema Corte entra después de que se ha aprobado alguna ley que considera la Corte puede ser en detrimento de la sociedad, de la ciudadanía. Pero aquí estamos hablando que estamos en el inter, y por eso mismo la consulta que hizo la presidenta de la Corte, Norma Piña. El presidente López Obrador también pidió a los senadores de oposición que no se dejen presionar por el empresario Claudio X. González, quien abiertamente les pide que voten en contra de la reforma al Poder Judicial. El mandatario federal conminó a los senadores que actúen con independencia y libertad más allá de algún interés partidista o personal. López Obrador subrayó que no le conviene al país tener un Poder Judicial sometido a la delincuencia. Vamos a escuchar precisamente parte de este llamado que hizo el Ejecutivo Federal a los senadores.
Está abiertamente, ¿no?, hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad, y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, del interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El poder judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías. Está más que demostrado. Aunque hay excepciones, predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho? ¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos? ¿Van a seguir representando esos intereses?
Ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, los legisladores de Morena y aliados se dijeron listos para sacar adelante la reforma judicial. Los 43 senadores de oposición confirmaron que votarán en contra de la reforma judicial la próxima semana cuando se debata en la Cámara Alta. Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se alinearon en contra de la iniciativa presidencial después de que la organización Marea Rosa realizó una lista con los nombres de los 43 senadores opositores en la que fueron señalando uno a uno su rechazo al proyecto. Las bancadas de Morena y aliados requieren solo de un voto de la oposición para aprobar la minuta. De hecho, estaban señalando los senadores de oposición que van a votar en contra de la reforma judicial, a pesar, señalan algunos, de que han sido víctimas de amenazas y ofertas monetarias por parte del oficialismo para que apoyen el dictamen. Alejandro Moreno, coordinador de la bancada priista, aseguró que ha habido presiones brutales y amenazas para migrar a la bancada morenista o incluso ausentarse de la sesión en la que se votará la reforma. Guadalupe Murguía, lideresa de los panistas, sostuvo que sus compañeros han recibido llamadas, insistencias, invitaciones y ofrecimientos. El coordinador morenista, Adán Augusto López, negó que compren votos para tener la mayoría calificada, pero sí tratan de convencer a los opositores sobre los beneficios de la reforma. Pues así es como está entonces este tema, ¿no? Y ahora, déjeme decirle que alrededor de en el caso específico ya aquí en Guadalajara, hoy alrededor de 2,000 trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron una caravana en más de 300 vehículos hacia el aeropuerto de Guadalajara para protestar contra la reforma judicial. El contingente avanzó desde Ciudad Judicial en Zapopan por Periférico para después tomar la carretera Chapala hasta llegar a la terminal aérea. Los manifestantes descendieron de las unidades para ingresar al aeropuerto, donde gritaron consignas, mientras que sus vehículos estacionados complicaron la llegada de los pasajeros. La protesta no duró más de 30 minutos y regresaron a la Ciudad Judicial Federal. Y hablando precisamente de lo que pueden ser este tipo de manifestaciones, hoy, bueno, se hizo un llamado, o con el llamado a que sea sin partidos políticos, se lanzó una convocatoria a marchar este domingo contra la reforma judicial en el marco de la discusión del dictamen que inicia en el Senado. A través de redes sociales se difunde la invitación a estudiantes, profesores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación a marchar a partir de las 4 de la tarde del Senado de la República al Zócalo de la Ciudad de México contra la reforma presidencial que establece elegir por voto popular a jueces y magistrados. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque tenemos más información. Vámonos hasta Puerto Vallarta. Ay, bueno, fuera, ¿no? Bueno, fuera este fin de semana. Pero al menos vámonos en materia informativa porque mi compañera Claudia Manuela Pérez nos va a informar sobre lo que se dio a conocer de las obras que se estarán realizando allá en Puerto Vallarta y de los apoyos que también les van a entregar a los taxistas de este hermosísimo puerto jalisciense. Te escuchamos, Claudia Manuela Pérez.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Pues fíjate que en Puerto Vallarta se anunció hoy por parte del gobernador electo Pablo Lemus que en enero próximo inician las obras de un nodo vial
de acceso a Puerto Vallarta, el nodo vial Las Juntas, que dará pues un ingreso más rápido desde los límites con Nayarit hasta el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Señala el gobernador electo Pablo Lemus que ya inclusive tiene ya pues señalado los recursos, 150 millones de pesos para una etapa, para la primera etapa de esta importante obra, este importante nodo vial que se realizará en Puerto Vallarta a partir del mes de enero. Escuchamos al gobernador electo Pablo Lemus.
Cumpliendo los compromisos que hicimos con Puerto Vallarta durante la campaña, el día de hoy quiero anunciar que vamos a etiquetar en el presupuesto 2025 los primeros 150 millones de pesos para iniciar el nodo vial de Las Juntas, es decir, el acceso desde Nayarit hasta el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, para tener una mejor distribución vial en este lugar donde se pone muy complejo, hay un taponamiento y bueno, pues los primeros 150 millones para iniciar en enero próximo la primera etapa del nodo vial de Las Juntas, gobernador.
Bueno, es un anuncio importante, Mercedes, porque la verdad que sí es un complicado ese ingreso de Puerto Vallarta, un anuncio importante que ya en enero arrancan estas obras. También se informó hoy, están en Puerto Vallarta, estuvieron hoy de visita el gobernador electo Pablo Lemus, el mandatario Enrique Alfaro, autoridades estatales, entregaron el secretario de Educación, también estuvo por allá, y bueno, se realizaron varias cosas, y también se anunció que en un mes, o sea, en octubre próximo, será terminada la renovación del bulevar Francisco Medina Asensio de Puerto Vallarta. El director de construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, José María Goya, indicó que solo faltan 60 metros de más de 5 kilómetros de la vía. Solamente le faltan 60 metros de pavimento, 200 metros de banquetas y 600 metros de ciclovía. O sea, dice que en 3 o 4 semanas concluye esta renovación completa de ese bulevar Francisco Medina Asensio, que también es importante allí en la zona de Puerto Vallarta y es el que conduce a todo lo que es la zona hotelera. Estas obras iniciaron hace 4 años, en agosto del 2020, fue cuando se anunció esta obra de remodelación del bulevar Francisco Medina Asensio, y bueno, ya concluyen los trabajos, se invirtieron 50 millones de pesos y hoy se hizo un recorrido por parte de autoridades estatales para ver cómo va esta obra, y pues dijeron que va en tiempo y forma y será inaugurada en octubre próximo. Y como también decías, también hubo anuncios importantes en materia de transporte. Autoridades estatales entregaron hoy 355 tarjetones que dan certeza jurídica a los dueños de taxis en Puerto Vallarta. El secretario de Transporte, Diego Monraz, informó de la aplicación de una bolsa de 20 millones de pesos para otorgar 67 mil pesos a fondo perdido a cada taxista, 67 mil pesos para la renovación de las unidades tipo sur. Ya dicen que esas unidades, el tipo sur, no las quiere la administración estatal ya en los taxis porque dicen que contaminan, no sabemos, pero ya está otorgándose esta bolsa, se está aplicando todavía, y el secretario de Transporte, Diego Monraz, informa que se va a flexibilizar más las reglas de operación para que puedan entrar todos, porque al parecer había allí algunos problemillas para que se pueda aplicar todos estos 20 millones a fondo perdido. Y ahí en este evento el gobernador electo Pablo Lemus anunció que pues se va a aumentar esta bolsa de 20 a 35 millones de pesos para la renovación de taxis en Puerto Vallarta, y también anunció que se van a destinar 100 millones de pesos para la compra de más unidades de transporte público en Puerto Vallarta y renovar todo el transporte público de este importante destino turístico. Hoy también se entregaron 93 unidades de transporte público y se anunció una inversión más para esta renovación. Anuncios importantes el día de hoy para Puerto Vallarta, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bueno, esos carritos Tsuru que han sido guerreros y pues muy ahora sí identificados con el servicio de taxis, Claudia Manuela, pero ciertamente pues los nuevos automóviles, no sé si el cascarón lo tengan un poquito más grueso, como se diría, pero sí me queda claro que tienen algunas otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad.
Sí, también la combustión del motor, también sí. la contaminación es importante. Entonces, pues quieren renovarlos todos y bueno, empezaron en Puerto Vallarta con estos taxis que ya no van a dejar circular los Suru. Y también por ahí el líder sindical de la CTM decía que también los TIGA quieren también cambiarlos. Entonces, pues quieren una renovación total del transporte público en Puerto Vallarta.
Claudia, te agradezco y nada más aquí, mira, nos hace llegar el señor Paco Coronel un mensaje para ti. De tu otra nota, dice, Claudia, no se dice disco, no se dice disco ahora, son antros. Lo que don Paco no sabe es que tú sí vas a la disco.
Ay, me dicen que son antros, es cierto. La discoteca, ¿verdad? Sí, es que de repente, imagínate si te pierde ahí, ¿quién la tomó? O sea, no, sí es algo muy riesgoso el perder una credencial de lector, entonces sí. Pero tienes razón.
No, entonces tú vas a la disco, yo también voy a la disco. Don Paco va a los antros, tú y yo vamos a la disco.
Así es.
Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ya, los antros. Si antes en la discoteca, bueno. Nos dice Marisela Carpio, ¿dónde queda el módulo del INE en Tlaquepaque? ¿Me puedes decir, por favor? Con muchísimo gusto. A ver, aguánteme aquí tantito, precisamente en la tablita que me hizo llegar mi compañera Claudia Manuela Pérez. Ay, Claudia Manuela, ¿dónde te dejé, Claudia Manuela? Aquí la tengo, a ver. Tlaquepaque, tenemos aquí en la tablita, a ver, espéreme, San Pedro Tlaquepaque, Hidalgo 400, Colonia San Pedro Tlaquepaque, repito, Hidalgo número 400, Colonia San Pedro Tlaquepaque, es la única dirección que tengo aquí en esta tabla, espero que le pueda servir, Marisela. Lucía Regalado, por su parte, nos dice, en Prisciliano Sánchez y Colón hay un cajerito, ah, cajetito, un cajete, pues, estaba un arbolito y se hizo hoyo, y la gente cae, y el hoyo es peligroso. ¿A quién le toca tapar ese hoyo cerca de los dos templos? Pues al municipio de Guadalajara. Si está ahí en la vía pública, entonces tiene que ser al municipio de Guadalajara, Lucía, hay que reportarlo. Guillermo Hernández dice, busco trabajo en limpieza, cuidando personas de la tercera edad. Necesito pagar unas deudas y bueno, el señor Hernández le urge un trabajo y si usted le quiere dar una oportunidad, él dice que trabaja en limpieza o cuidando personas de la tercera edad y su teléfono es el 3328-14-4249. Lo repito, 3328-14-4249. Nos dicen también don Arturo Alonso. Ah, qué bueno que le gustó la efeméride de hoy. Ah, Roger Waters fue precisamente. Muchas gracias, don Arturo. Muy amable por su comentario. A ver, de lo que tengo por aquí, porque yo no sé por qué a veces me hace unos brincos tan extraños aquí esta computadora. Yo creo que está poseída. Algo por el estilo. Se lo juro, de verdad. Yo creo que sí está poseída. A ver, aquí nos dicen, ay, Dios mío. Buenas tardes, pregunto, ¿cómo que no va a haber? Ay, esta ya la había yo leído. A ver, nos dicen, entonces los patines y motos eléctricas, como no son vehículos con motor de combustión interna, no se pueden regular. Pues aplica la misma a los autos eléctricos, es lo mismo. Qué mal están nuestras regulaciones y más los administradores de las mismas. Saludos, nos dice Miguel Preciado. Por otra parte, nos comparten que Periférico Norte, o de norte a sur, es un estacionamiento. Buscar vías alternas es lo que nos informa este radioescucha, que no me deja su nombre, pero termina en 4899. Muy amable. También nos dicen, buena tarde, los seguidores de Obrador, los daneses americanos, no les importa su país, mexicanos huyendo de la violencia a otros países, solo quieren su pensión gratis. Nos dicen también, ustedes son defensores con sus comentarios, siempre del PRIAN MC, defienden a corruptos. Ah, caray. Ok, va desde el principio y va para mí. Su comentario es tendencioso, no defienda jueces corruptos. A ver, yo creo que yo no hice un comentario, yo informé lo que dijeron los de la oposición. Fue todo. No dije si está bien o si está mal. Entonces no fue un comentario, fue una información. Nada más aclarando a esta persona que tampoco me deja nombre, que termina su teléfono en 4627. Hacemos un corte para, no, bueno, corte en este momento de nuestro espacio informativo para ir al noticiero Notisistema.